7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna en un día en el que hemos conocido que, según la Audiencia Nacional, el ex tesorero del PP Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal a través de una nueva cuenta localizada en Suiza, Marta Ruiz.
Una cuenta distinta a la de los 22 millones de euros y que habría usado Bárcenas para transferir 1,5 millones de euros a otra cuenta en Bankia. Por este motivo, el juez que investiga el caso Gürtel, Pablo Ruz, le cita a declarar el próximo día 25. Mañana, el ex tesorero del PP declara, en este caso ante la Fiscalía Anticorrupción, para dar cuenta de los presuntos sobresueldos en negro pagados a cargos del Partido Popular.
El ministro de Hacienda, Montoro, insiste en que Bárcenas no se ha acogido a la amnistía fiscal ni como persona física ni a través de una sociedad.
Así lo ha dicho esta tarde el ministro de Hacienda durante la sesión de control al gobierno en el Senado.
El señor Bárcenas no se ha acogido como persona física a la regularización fiscal. El señor Bárcenas no aparece como propietario de ninguna sociedad. Entonces el señor Bárcenas a continuación dice: sí, he presentado a través de alguien interpuesto, que no está y que no es posible regularizar así.
Montoro asegura que el gobierno de Rajoy ha sido el más duro en la lucha contra la corrupción.
Por la mañana, el Partido Popular ha rechazado la comparecencia del presidente del gobierno en la creación de una comisión de investigación por el caso Bárcenas en el Congreso.
El Grupo Parlamentario Popular ha vetado la propuesta del PSOE. Su portavoz, Alfonso Alonso, ha dicho que el caso Bárcenas ya está en manos de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía, pero el PSOE quiere más. Soraya Rodríguez es la portavoz socialista en el Congreso.
El negarse a comparecer en el Congreso no hace más que empeorar la situación crítica en la que se encuentra, en esta pérdida de credibilidad que necesita en estos momentos un país que lo está pasando muy mal en su presidente del gobierno.
El PSOE también exige la dimisión de Ana Mato por el informe policial que refleja que la ministra de Sanidad recibió regalos de la trama Gürtel.
Los jueces y los fiscales convocan una huelga para el próximo día 20.
Rechazan la reforma judicial de Ruiz Gallardón. Las 5 asociaciones de jueces y fiscales acusan al ministro de Justicia de no haber escuchado ninguna de sus reivindicaciones y al gobierno de querer controlar el Poder Judicial para crear espacios de impunidad a favor de los corruptos.
Una cosa más, el gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha anuncia que cumple con el objetivo de déficit del 1,5% previsto para el año pasado.
Castilla-La Mancha ha logrado así rebajar el déficit en 6 puntos hasta el 1,47%.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El Consejo de Ministros aprobará mañana un proyecto de ley por el que los directores de banco que hayan aprobado créditos arriesgados o después impagados o que hayan firmado operaciones de alto riesgo fallidas podrán ser condenados con hasta 5 años de cárcel. Quedará separada además la banca de inversión de la banca financiera en Alemania como cortafuegos para proteger al consumidor de productos comerciales. Merkel además ha creado un gabinete de crisis hoy que se ocupa del secuestro de 2 jubilados alemanes en Colombia. Habían entrado en el país como turistas y están en manos de los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional. Y la enorme galleta dorada de 20 kilos de peso, el emblema de la empresa de dulces Balsen, cuyo robo reivindicaron unos desconocidos en nombre de Tricky, el monstruo de las galletas de Barrio Sésamo, ha aparecido colgada del cuello de una estatua ecuestre ante la Universidad de Hannover. Su desaparición ha ocupado portada las últimas semanas. Todo apunta a que ha sido una gamberrada.
Tricky, un intelectual. Francia, París, Asunción Serena.
François Hollande en el Parlamento Europeo ha dicho que se opone a una austeridad sin fin y ha alertado que la zona euro ya no está bajo la desconfianza de los mercados, sino la de los pueblos. Continúa el exilio hacia el otro lado de la frontera belga para escapar al fisco francés. Tras Bernard Arnault y Gérard Depardieu, le toca el turno al exciclista Richard Wierenque. Un grupo egipcio se ha presentado en el último momento como posible tabla de salvación de la refinería parisina Petroplus, que parecía abocada a cierre definitivo. Y siguen los duros debates en la Asamblea en torno a la ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. La fatiga se lee en los rostros, pero hoy han tenido unos segundos de descanso porque a la ministra de Justicia le ha dado un ataque de risa cuando un diputado de la oposición le estaba imitando.
Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
El Vaticano seguirá en la línea de rigor y tolerancia cero en la lucha contra la pederastia. Se han presentado esta tarde las actas del simposio internacional celebrado el año pasado sobre abuso sexual contra menores en la Iglesia. Y desde la Santa Sede son tajantes porque el Papa ha sido tajante. Asistir a las víctimas, proteger a los niños, formar en los seminarios y acudir obligatoriamente a las autoridades civiles. En Italia la polémica la ha vuelto a servir Berlusconi, pero esta vez no ha sido Silvio, sino su hermano pequeño. Paolo ha dicho: vamos a ver al negrito de la familia, y se refería a Balotelli.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
A esta hora estamos a la espera de que el Parlamento británico someta a votación la ley del matrimonio homosexual, una propuesta impulsada por el primer ministro conservador David Cameron que genera divisiones entre los diputados de su partido, el Partido Conservador. La iniciativa no cuenta con el respaldo de la Iglesia Católica y de la Iglesia Anglicana. Y un día después de que el exministro Chris Huhne renunciara a su escaño por mentir por una multa de tráfico hace 10 años para que su mujer asumiera la pérdida de puntos en el carnet de conducir, su ya exmujer ha reconocido ante el juez que filtró este escándalo a la prensa como venganza por la aventura extramatrimonial del que fuera su marido.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama acaba de proponer al Congreso una serie de recortes a corto plazo del gasto público y reforma de impuestos que permita evitar el importante recorte del gasto que entraría en vigor automáticamente el próximo 1 de marzo. Con esta medida, Obama quiere dar más tiempo al Congreso para que elabore unos presupuestos equilibrados. Y el Departamento de Justicia estadounidense ha elaborado un informe en el que afirma que es legal matar a un ciudadano estadounidense en el exterior si pertenece a alguna organización terrorista.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. ¿Qué es lo más comentado a esta hora en las redes, en Internet, en el Twitter, Belén Montes?
En las redes sociales se habla de la huelga que han convocado los jueces y fiscales contra las reformas del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. También es trending topic el juez Ruz por haber descubierto una nueva cuenta en Suiza de Luis Bárcenas y llamarle a declarar como imputado el día 25 de febrero. Y en COPE.es estamos preguntando si creen que España necesita una ley de transparencia. El 71% cree que sí, mientras que el 29% opina que no. Pueden votar en COPE.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en nuestra página en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Para hablar y darnos su opinión, tienen un teléfono gratuito, es el 950-60-06. Y si lo prefiere, puede mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 23 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
También es noticia este día que Manos Unidas ha presentado la campaña No hay justicia sin igualdad, que está basada en el tercero de los objetivos de desarrollo del milenio, que es promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer. Es fundamental dar a conocer en los próximos meses la situación que viven millones de mujeres y niñas en los países en los que trabaja esta ONG católica, Margarita García.
Millones de niñas en el mundo son utilizadas como arma de guerra. Tienen que abandonar la escuela, no tienen derecho a heredar. Y tantas injusticias que desde Manos Unidas quieren denunciar con esta campaña. La presidenta de la ONG católica, Soledad Suárez, ha hecho un llamamiento también a los políticos por la reducción de la ayuda oficial al desarrollo de un 0,7% a un 0,2%.
En Manos Unidas nos atrevemos a decir que es sencillamente vergonzoso. Y a los señores políticos les diríamos que las necesidades más allá de nuestras fronteras no solamente existen en periodos de bonanza y que lo que aquí es necesidad en muchos países puede significar supervivencia.
A pesar del descenso de donaciones, Manos Unidas pudo financiar en 2012 más de 500 proyectos en todo el mundo.
Soledad Suárez, presidenta de Manos Unidas, ¿qué tal está? Buenas tardes.
Buenas tardes.
No hay justicia sin igualdad. ¿Por qué las mujeres en esta campaña?
Porque son las principales víctimas de la situación, las principales víctimas de la injusticia. Seguramente es por motivos culturales, sociales, de todo tipo, pero no cabe duda de que son ellas las que más sufren la injusticia en el mundo.
¿Objetivos a cumplir en esta campaña? ¿Cuáles son?
Primero de todo, que la sociedad española conozca la situación que están viviendo las mujeres en los países donde trabajamos. Porque indudablemente cuando los españoles lo conozcan, reaccionarán, empezarán a pedir, a presionar de alguna manera para que se cambien muchas costumbres, muchas políticas, mucha manera de distribuir la cooperación.
Sí.
Para conseguir que estas mujeres puedan... Que la voz de estas mujeres se escuche en España a través de ONGs como Manos Unidas.
Uh-huh. Si no me equivoco, en 2013 Manos Unidas está en 8 proyectos en 8 países diferentes, en la India, en Guatemala, en Honduras, en Benín, en Perú, en Haití, en Angola y en Madagascar. ¿Se puede buscar un punto común de todos estos países para hacer una definición de lo que hay que denunciar en esos países?
Lo que hay que denunciar es que la mujer es un cero a la izquierda, no cuenta para nada. No puede decidir que, con quién se va a casar. No puede decidir si va al médico o no. Es su marido el que dice cuando ella tiene que ir al médico. No tiene derecho a tener propiedad de la tierra. No tiene derecho a opinar sobre si sus hijas pueden ir a la escuela o no. Y esa base de muchísimo trabajo, de muchísima constancia, cómo se consigue que estas situaciones cambien. Son ellas mismas, estas mismas mujeres, las que cuando se les da una mínima capacitación empiezan a ser conscientes de que ellas también tienen derechos y que también los pueden reclamar. Y no con violencia ni con agresividad, sino poco a poco, con sencillez y explicando las cosas, consiguen ir cambiando su situación.
Estamos hablando con la presidenta de Manos Unidas. Ahora le pregunto por la financiación y dónde sale el dinero para financiar estos proyectos. Pero antes saludamos también a la hermana Nuria Jubantein, que ha visto a diario cómo millones de mujeres siguen privadas de lo más básico en muchas partes del mundo. Ha trabajado en Gabón, en Togo, en la República Democrática del Congo. Pertenece a la congregación de las hermanas carmelitas de la Caridad Beduna. Hermana Jubantein, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto tiempo lleva usted como misionera?
25 años.
25 años. ¿Y en qué proyecto se encuentra ahora?
Actualmente me encuentro en la República Democrática del Congo. Estoy, llevo unos meses aquí de descanso y regreso al Congo. He estado trabajando, antes de llegar aquí, he estado trabajando en un pueblo muy lejos de todo medio de comunicación. Y ahí pues hemos estado haciendo un poquitín de todo. Desde estar con las niñas,
¿sí?,
a estar en una maternidad cuidando a las mujeres y cuidando y justamente colaborando en partos también, aunque no soy enfermera, soy educadora. Pero en África hay que hacer de todo.
¿Y qué es lo que les enseña a las mujeres de esos países? Por ejemplo, en África, donde está ahora, en la República Democrática del Congo.
Las mujeres, sobre todo la alfabetización. Ya la presidenta ha estado hablando de este campo, que la mujer africana pues es la alfabetización es un punto clave en cuanto la mujer vaya tomando conciencia que es muy importante aprender, saber, pues África se va a ir levantando, y esto es nuestra tarea, estar ahí empujando estos proyectos para que la mujer pueda, mujeres, niñas y jóvenes, ¿no?, todos juntos podamos caminar para una buena educación de la mujer y que ella misma sepa defender sus propios derechos. Y le puedo decir una frase que a mí me impactó muchísimo, y es de escuchar que las mujeres tienen hambre de conocer sus propios derechos. La mujer sufre mucho hambre, o sea, de comida.
Hambre física.
Pero hambre también de conocer sus propios derechos.
De convertirse en persona.
En persona, conocer cuáles son sus derechos, como ella ha dicho muy bien. Tiene derecho a la escuela, tiene derecho a una sanidad, tiene derecho a tener unos créditos como tienen los hombres. Pues a todo este campo la mujer tiene derecho.
¿Y en África es posible también educar a los hombres para enseñar a que las mujeres tengan sus propios derechos?
Es posible, pero no lo desean. Prefieren continuar siendo ellos los protagonistas de la propia sociedad.
Machistas, entonces.
Machistas del todo. Machistas. Aunque la mujer está empujando muchísimo, está trabajando mucho para que se vayan dando pasos ya gigantes, rompiendo todas estas estructuras tradicionales, y la mujer vaya tomando su palabra. Pero hay mucho campo que recorrer. Yo he estado en manifestaciones determinadas donde la protagonista ha sido la mujer.
¿Manifestaciones allí?
No, manifestaciones en el Congo.
Sí, por eso.
Sí, aquí. Donde la mujer era protagonista, pero el hombre se lo miraba desde eso, desde lejos. No estaban contentos de que la mujer fuera ella la impulsadora de justamente organizar, como organizadoras de grandes manifestaciones pidiendo la paz.
¿Y esas sociedades machistas, cómo ven la labor de la Iglesia Católica, la labor como la que encarnada en usted en ese momento? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la contemplan? ¿La respetan?
La Iglesia Católica no la respeta. La Iglesia Católica intenta también luchar muchísimo por los derechos de la mujer y hacer entender al hombre que tiene que respetar, amar, y cuando él ha aceptado una mujer en su casa, tiene que respetarla y amarla como, una persona como él mismo, como él mismo, como todo hombre, como toda persona, porque tiene sus derechos.
Soledad Suárez, presidenta de Manos Unidas. Todos estos proyectos que han presentado hoy en Guatemala, en Honduras, en Benín, en Perú, en Haití, en Angola y en Madagascar para conseguir la igualdad de las mujeres, no hay justicia sin igualdad, ¿cómo se financian?
Se financian con los fondos que recogemos en Manos Unidas, que son en su mayoría más del 80% fondos privados de nuestros socios, de nuestros colaboradores, de empresas, de la colecta que se hace en las parroquias el próximo domingo.
El próximo domingo, sí.
Que siempre los españoles son generosísimos y estamos seguros de que lo van a seguir siendo. Y tenemos un menos de un 20%, este año bastante menos, de fondos oficiales.
¿20% menos?
Tenemos un 20% menos que el año pasado y todo ello representa menos del 20% de la recaudación total de nuestros fondos.
Pero aún así es un dinero que venía muy bien, supongo.
Hombre, por supuesto, claro que venía muy bien.
Pues habrá que suplirlo con el esfuerzo de los demás, ¿no? Del
Estamos
resto
seguros,
de los,
y yo se lo digo a todos los españoles, ¿no? Ya que no lo está haciendo nuestra administración, asumamos nuestro papel de sociedad civil y demostremos que se puede.
Aparte de lo que va a ocurrir los próximos días en todas las parroquias de esa coleta en favor de Manos Unidas, ¿qué, cómo puede uno contribuir con Manos Unidas en su día a día, mes a mes, semana a semana? ¿Qué puede hacer?
Pudiéndose. Lo más, para nosotros, lo más eficaz es que se hagan socios de Manos Unidas a través de cualquier delegación de Manos Unidas, que se acerquen en los sobres que se reparten en las parroquias. También hay posibilidad de hacerse socio.
Sí.
Y con la cantidad que consideren ellos, porque no ponemos nosotros un mínimo, cualquier cosa que nos den. Siempre decimos que en Manos Unidas estamos hechos de muchos pocos. Cualquier cosa que puedan darnos va a ser bienvenida. Y nosotros sabemos que los españoles somos muy generosos. Lo único que nos da un poquito de miedo es que esta crisis que padecemos nosotros en España ponga un telón delante de la otra crisis permanente, ¿no? Y que los españoles puedan tener la tentación de pensar que los pobres de aquí quizás sean, que los tienes más cercanos, pero los pobres son pobres en cualquier lado.
Pues desde aquí, desde la cadena COPE, desde este programa de la linterna, contribuimos de esta manera a esta campaña de Manos Unidas, no hay justicia sin igualdad. Hermana Nuria Lleventain, antes de darle las gracias por estar con nosotros, ¿cuándo se vuelve para allá? ¿Cuándo vuelve a la...?
El mes de mayo.
El mes de mayo.
15 de mayo, regreso al Congo.
Al Congo, y a su actividad normal y a... ¿A cuántas mujeres atiende?
En esos momentos no sabría decirle, pero a ver, como no sé, unas 50 que las tenemos
50.
Constantemente en casa. Y en el sitio concretamente que donde voy a estar y en el otro donde he estado actualmente, pues eran como unas 60 mujeres que estaban constantemente.
Pues gracias a las dos por estar con nosotros en la linterna, hermana Nuria Lleventain. Gracias por estar con nosotros y gracias por su ejemplo. Y Soledad Suárez, presidenta de Manos Unidas, gracias también y que vaya bien la campaña.
Muchas gracias a vosotros.
Que vaya bien. Gracias.